Reporte de caso. Encefalopatía epiléptica infantil en un paciente colombiano con una variante patogénica de novo en el gen STXBP1. Autores: Ángela Camila Paredes, Diana Vanessa González, Eugenia Espinosa. Resumen. El desarrollo de los estudios moleculares ha permitido identificar la etiología genética de diversas enfermedades como las encefalopatías epilépticas infantiles, las cuales se han asociado con variantes patogénicas en diferentes genes, entre ellos el STXBP1. La encefalopatía con epilepsia STXBP1 es una enfermedad genética con un patrón de herencia autosómico dominante, donde están alterados los mecanismos reguladores de la liberación de neurotransmisores por parte de las vesículas sinápticas, con alteración del neurodesarrollo. La edad de presentación del trastorno es temprano, con convulsiones en los primeros 2 meses de vida. Los pacientes presentan dificultades en la alimentación, trastornos del movimiento y alteración del espectro autista. En este artículo presentamos el caso clínico de un paciente colombiano con encefalopatía epiléptica STXBP1 revisando los aspectos clínicos de la enfermedad, dirigido a profesionales de la salud para sensibilizarlos y así lograr el diagnóstico temprano. Esta es la primera publicación en el país de un paciente con esta etiología. Introducción. La encefalopatía epiléptica infantil temprana conocida como síndrome de Ohtahara es una forma de presentación grave de las encefalopatías epilépticas, con diferentes etiologías como malformaciones cerebrales estructurales, errores innatos del metabolismo y causas genéticas como resultado de variantes patogénicas en diferentes genes, tales como ARX, XP22.13, CDKL5, XP22, SL25A22, 11P15.5, y STXBP1, 9Q34.1, la edad de presentación del trastorno es temprano con convulsiones en los primeros 2 meses de vida, con un rango de edad que oscila entre el primer día de vida hasta los 13 años. Clínicamente los pacientes cursan con crisis convulsivas tónicas, retraso psicomotor, discapacidad intelectual y un patrón del electroencefalograma, EEG, de estallido, supresión en vigilia y sueño. El gen STXBP1 codifica una proteína de unión a la sintaxina 1, MUNC18-1, la cual participa en la liberación de neurotransmisores contenidos en las vesículas sinápticas por medio de la unión de estas con la sintaxina, una proteína de la familia SNARE, soluble en etilmaleimide sensitive factor attachment protein receptor, que permite la fusión de las vesículas sinápticas con la membrana plasmática presináptica, liberando su contenido en la hendidura sináptica. En 2008, Saitsu y Col. Hallaron y reportaron mutaciones de novo STXBP1 en 5 pacientes con diagnóstico de síndrome de Ohtahara. Hoy día las variantes patogénicas en STXBP1 se asocian con trastornos del desarrollo neurológico. En este artículo se describe el primer caso colombiano con diagnóstico de encefalopatía epiléptica infantil temprana, secundaria a una variante patogénica en el gen STXBP1 y se realiza una revisión acerca de la clínica y etiología con el objetivo de sensibilizar a los profesionales de la salud para sospecharla y lograr el diagnóstico temprano. Reporte de caso. Paciente masculino de 15 años de edad con seguimiento en neuropediatría para el manejo de epilepsia multifocal asociada con déficit cognitivo severo y trastorno del espectro autista. El paciente es producto de segunda gestación de pareja no consanguínea, embarazo controlado sin complicaciones, TORT negativo, nace a término por parto eutóxico vaginal, adaptación inmediata espontánea, peso 3200 g. No hay dato de la talla y no presenta patología neonatal. En los primeros 8 meses ingresó en múltiples ocasiones a urgencias por infecciones respiratorias a repetición, sin llegar a requerir manejo con oxígeno ni unidad de cuidado intensivo. Los padres notan que, comparado con otros niños de la misma edad, el niño no rolaba ni tomaba el biberón con sus manos, por lo cual deciden consultar a pediatría donde lo remiten a neurología pediátrica, quienes solicitan RMC reportada normal e iniciaron terapias integrales, física, ocupacional y de lenguaje. Sostén cefálico a los 2 años, rolados a los 4 a 5 años, logra mantenerse de estación desde 3 a 4 años. Al año de vida presentó crisis febriles, descritas como postura tónica de miembro superior derecho con o sincronías asociadas y al parecer sin desconexión con el medio, de duración por evento alrededor de 3 minutos, con predominio diurno, sin auto ni heteroagresión. Realizan videotelemetría anormal por actividad epiléptica en cuadrante posterior derecho, inician manejo con carbamazepina y por aumento de crisis se suspende la medicación y reinician ácido valproico logrando control de estas. Las crisis fueron más activas durante el primer año de inicio, luego estuvo quiescente hasta los 14 años cuando se reactivaron las convulsiones, se realiza nueva videotelemetría que se reportó anormal por la presencia de actividad epileptiforme multifocal con predominio del hemisferio derecho, encefalopatía moderada de base remota. La RMC reporta aumento de amplitud de surcos corticales por pérdida de volumen supratentorial. A los 6 años reinician terapias integrales logrando algunas destrezas motoras como marcha con apoyo a los 11 años, succión con pitillo, no realizó gateo, no logró control de esfínteres ni subir o bajar escaleras. No tiene lenguaje expresivo y perdió la bipedestación a los 13 años. Como antecedentes familiares hay una prima materna con microftalmia de ojo izquierdo y hermano de 22 años sano, figura 1. En la actualidad se encuentra en silla de ruedas en manejo con ácido valproico. Al examen físico se encuentra alerta, responde al llamado sin emisión de lenguaje verbal. Pobre seguimiento visual, pupilas isocóricas normorreactivas a la luz, no se detectan oftalmoparesias, simetría facial, adecuado control cefálico y troncular, temblor distal en reposo, movimientos distónicos con rueda dentada en miembros superiores, moviliza en forma simétrica las cuatro extremidades, hipotonía, reflejos músculos tendinosos y barra II en las cuatro extremidades. Postura cifótica sin deformidades, rangos de movilidad conservados en los cuatro miembros excepto en las rodillas que presentan deformidad bilateral en flexión de cerca de 10 grados, pie plano bilateral, retropié talo y pronado. Valorado por genética solicitan beta-galactosidasa, exosaminidasa y B en leucocitos y cromatografía de oligosacáridos normales, cobre sérico 130 normal. El exoma TRIO reporta variante C594TA, P. EISN 198 LIS en el gen STXBP1, clasificada como probablemente patogénica, en estado heterocigoto. Discusión. El gen STXBP1 se ubica en 9Q34.1, el brazo largo del cromosoma 9, contiene 20 exons y se han descrito dos isoformas, la corta no tiene el exón 19 y se expresa en múltiples tejidos, la isoforma larga lo hace en el cerebro y la retina. Este gen codifica para la proteína presináptica MUNC18-1 también conocida como NSEC1 o STXBP1. Las variantes patogénicas de este gen son la causa de una sinaptopatía en sinapsis GABAérgicas y glutamatérgicas, con un mayor impacto en las primeras, lo cual produce hiperexcitabilidad y en caso de haploinsuficiencia hay actividad epiléptica, como en las encefalopatías epilépticas infantiles STXBP1. Las investigaciones con ratones knockout para STXBP1 reportaron neurodegeneración en un cerebro previamente normal, lo cual indica que la proteína es primordial para el mantenimiento de las sinapsis neuronales, por lo tanto puede asociarse con trastornos del neurodesarrollo y regresión del desarrollo. Las encefalopatías por STXBP1 son causadas por diferentes tipos de mutaciones, se han descrito algunos puntuales, microdeleciones y barra o mutaciones que afectan los sitios de splicing. Las encefalopatías epilépticas causadas por STXBP1 tienen un patrón de herencia autosómico dominante y es necesario un solo alelo anormal para que se exprese la enfermedad. Las variantes patogénicas heterocigotas resultan en una reducción tanto del producto proteico de STXBP1, el cual como se describió es primordial para la maquinaria presináptica. Se consideró inicialmente que el fenotipo se asociaba solo con epilepsia neonatal grave, con el tiempo el concepto se ha ampliado, ya que además de relacionarse con retraso en el neurodesarrollo y epilepsia, los individuos afectados presentan discapacidad intelectual, trastornos del espectro autista y movimientos involuntarios. Ahondando más, los síndromes de epilepsia que se incluyen son el de O'Tara, de West, de Lennox-Gastaut y el de Dravet, no relacionado con SCN1A, el síndrome de Rett clásico, no relacionado con MECP2, y el de Rett atípico, no relacionado con CDKL5. La variante reportada en el paciente no fue hallada en ninguno de los padres, siendo muy probable que sea de novo. No se encuentra en EXA-C ni en 1000 genomas, ni en la base de datos de ClinVar, tampoco se encontró reportada en algún estudio o caso clínico previo, sin embargo, la variante resulta en una mutación puntual tipo misense, donde ocurre la sustitución de un aminoácido altamente conservado. Fue reportada como patogénica en los predictors in silico, DAN, HERP, LRT, Mutation Assessor, Mutation Taster, Provean, FATMKL y SIFT. La clínica del paciente corresponde con el fenotipo de pacientes con variantes patogénicas en el gen STXBP1 previamente publicados. El paciente reportado presentó como primera manifestación clínica retraso en el desarrollo psicomotor diagnosticado a los 8 meses de edad. Murillo publicó un estudio donde participaron 17 pacientes con encefalopatía epiléptica STXBP1, el 60% de los individuos afectados podían desplazarse en forma autónoma en contextos limitados o distancias cortas mientras el 40% no lo lograban, como en el caso del paciente, quien a pesar de haber adquirido a los 11 años bipedestación con apoyo, la pierde a los 13 años y se desplaza en silla de ruedas. La neuroregresión se encuentra descrita en la literatura. En el estudio de Stamberger y Cole. Con 45 pacientes, 4 cursaron con regresión de los hitos motores después de iniciar con epilepsia, solo un afectado tuvo regresión antes de las crisis convulsivas. En la misma investigación todos los pacientes tenían discapacidad intelectual DEI, de 121 individuos analizados 107 poseían una DEI clasificada como severa a profunda, uno paciente con déficit cognitivo se limitó a dificultades de aprendizaje y 18 de 45 tenían retraso en el desarrollo antes del inicio de la epilepsia. El paciente reportado en este artículo tiene discapacidad intelectual, fue difícil realizar las pruebas neuropsicológicas debido a la ausencia de lenguaje expresivo, característica descrita en publicaciones previas en personas con igual diagnóstico. En un estudio previo realizado por Mill y Cole. En 38 pacientes con síndrome de O'Tara, hallaron una variante patogénica en STXBP1 en 5 pacientes, quienes presentaron una clínica heterogénea teniendo en cuenta la semiología de las crisis convulsivas y de EEG. En 2 pacientes las convulsiones tempranas fueron clónicas con EEG que revelaba ráfagas de actividad de amplitud relativamente baja antes de progresar hacia un patrón típico de estallido supresión. Los otros 3 pacientes mostraron espasmos epilépticos asociados con patrones típicos de brote supresión desde las primeras grabaciones. El paciente reportado presentó crisis convulsivas focales descritas como tónicas de miembro superior derecho con o sin clonias asociadas y sin desconexión con el medio, de predominio diurno, con un EEG anormal por actividad epiléptica en el cuadrante posterior derecho. En la literatura se han descrito diferentes tipos de convulsiones que la encefalopatía con epilepsia STXBP1 puede incluir, entre estas los espasmos infantiles, las convulsiones generalizadas tónico-clónicas, clónicas o tónicas, y las mioclónicas, focales, atónicas y de ausencia. El EEG se caracteriza por una actividad epiléptica focal, como en el caso de nuestro paciente, patrón de brote supresión, ipsarritmia u ondas de aumento y lentitud generalizadas. La heterogeneidad clínica de esta enfermedad dificulta el diagnóstico oportuno, sin embargo, la aparición temprana de la epilepsia permite iniciar los estudios de los individuos afectados dentro del grupo de enfermedades delimitadas en grupos etarios específicos, en este caso en lactantes. Se han descrito pacientes con esta patología que pueden presentar remisión de la epilepsia, como en el caso del paciente que ocurrió luego del primer año de inicio de las crisis. Se reporta en la literatura que la actividad paroxística puede desaparecer al año de edad, dando lugar a una actividad continua con aparición de ritmos rápidos en las regiones posteriores. Las personas afectadas pueden cursar con trastornos del movimiento no epilépticos, como ataxia, temblores generalizados y distonía, en una publicación de Keogh et al. Dos pacientes fueron descritos con parkinsonismo. La clínica podría indicar que STXBP1 desempeña un papel en las estructuras cerebrales subcorticales, en los núcleos basales, generando un fenotipo complejo que comprende síntomas epilépticos y no epilépticos, como los que presenta el paciente del presente artículo. Otra manifestación clínica no epilépticas que se ha descrito es el trastorno del espectro autista, TEA, el cual también es heterogéneo. Se han realizado estudios en familias con múltiples miembros afectados, utilizando secuenciación de próxima generación, encontrando en probandos variantes patogénicas en el gen STXBP1, en pacientes sin epilepsia con TEA. Entender la función de la proteína permitirá identificar nuevas vías celulares donde participa y así determinar otras manifestaciones clínicas no epilépticas y que no permiten la sospecha diagnóstica de esta entidad. Los pacientes fallecen en la infancia y los sobrevivientes presentan discapacidades psicomotoras graves con epilepsia en ocasiones refractarias. Conclusión. La encefalopatía epiléptica STXBP1 presenta una clínica heterogénea probablemente secundaria al papel que desempeña el gen en la formación y maquinaria de la sinapsis. Se debe sospecharla en pacientes que presentan epilepsia caracterizada por la aparición temprana de espasmos tónicos de difícil manejo durante el periodo neonatal y de lactancia, asociado con actividad epiléptica multifocal en el EEG, como se informó en nuestro paciente. Los individuos afectados pueden cursar con una remisión después de los 6 meses a un año de iniciadas las crisis epilépticas, no necesariamente por la medicación antiepiléptica. Con los estudios moleculares se puede ampliar el fenotipo clínico asociado con variantes patogénicas de este gen, con presencia de otros signos y síntomas, epilépticos y no epilépticos. La confirmación diagnóstica se debe realizar mediante estudios moleculares de secuenciación y estudio de deleciones y duplicaciones.